Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Buenos días, buenas tardes, ahí donde se encuentren. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad. Como ustedes saben, sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. ¿Cómo están todos? ¿Cómo los trata el frío allá en el sur, en Argentina? ¿Cómo los trata el calor en España? No hay que quejarse, hay que soportar lo que venga, hay que adaptarse. Y después se cambiarán los climas y diremos cosas distintas, no importa. El asunto es ir para adelante con la vida. ¿Y qué decimos cuando empezamos el programa? Que agradecemos a todos los que hacen posible este programa. En empezar Radio Mantra FM y a todos los que aportan para el programa, investigando textos, del tema de la semana, manejando audios, videos, difundiendo, a todos muchas, muchas gracias, y a los oyentes por estar ahí preguntando, opinando y diciendo cosas, recorriendo con nosotros el camino de investigación, de descubrir los misterios de la vida, que aunque no se develen completamente, por lo menos los vamos tratando. Los tiramos sobre la mesa, no pretendemos agotarlos en el día de hoy, pero sí que queden firmes sobre la mesa para seguir investigando. Bueno, y aquí al lado de la mesa está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, Dani. Buen día para todos. Saludos para los oyentes, para los que están por chat. Y
¿quién hay por chat? ¿Quién hay?
Y bueno, veo a José María, Maggie, Giselle, Fabi, Nachi. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, muy contenta como siempre aquí en la ola de frío, como recién has dicho, disfrutando este momento de estar aquí con ustedes en Sirviendo a la Humanidad.
Bueno, y ahí al lado de Marcela, sentadito firme para el programa, está el Secre Arcano. ¿Cómo estás?
Hola, pues mira, bien, el día del novilunio en Leo, estamos en plena canícula veraniega aquí en Europa, en España en concreto, estamos en la edición 497 de Sirviendo a la Humanidad y el tema, como de costumbre, promete.
¿Por qué? Promete.
Promete mucho, porque es el mismo título con diferentes palabras de toda la, de todos los 496 programas anteriores. Oh. Lo digo todo ya.
Bueno, y hoy Jesús Iglesias está de vacaciones, así que le mandamos un saludo muy grande, que disfrute. Y aquí al lado en la mesa también está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, muy bien. Y me ha dejado Jesús sorprendida. Digo, Vaya, con tres palabras resumimos todo. Eso sí que es síntesis, ¿no? Bueno, pues encantada de estar con vosotros y dispuesta a aprender de este tema que nos va revelando muchas cosas interesantes, aunque hayamos hablado tantas veces, pero cada vez parece que se va ahondando más en lo que significa. Así que, bueno, pues encantada y adelante.
Hemos hablado de muchas cosas, no sé, que hemos hablado siempre de la mente, tal vez, de la mente, de los procesos mentales. Hoy el tema es la mente iluminada. Existe una famosa frase de Madame Blavatsky que dice: la mente es la matadora de lo real. Ahí Blavatsky le pegó con todo a la mente, ¿no? Pero tal vez se refería a la mente concreta inferior. Asimismo, en el budismo se hace referencia a la mente de mono para denominar a ese estado de descontrol mental, confusión o ansiedad que en ocasiones nos produce nuestro propio pensamiento. Bueno, nosotros no tenemos mucha experiencia con monos, pero lo habrán visto, ¿no? En algunos programas, en algunas películas, que hay monos que saltan irreverentemente a los hombros de uno, le pegan la cabeza y después se vuelve para el otro lado, salta una rama, va y viene, nunca está tranquilo. Bueno, la mente de mono tiene que ver con eso, ¿no? Que nunca hay paz en la mente. Sin embargo, a la par que constatamos la existencia de dicha mente de mono en nosotros y en otras personas, también vemos que existen manifestaciones mentales de gran lucidez, belleza, bondad e inspiración. La enseñanza esotérica explica esta diferencia haciendo referencia a tres tipos de energía mental: la mente inferior o concreta, o chita, cuya sustancia suele estar en continuo movimiento creando formas incesantemente; la mente abstracta, que se relaciona con el mundo de las ideas y con la facultad de construir cánones o anteproyectos; y, en tercer lugar, la intuición o razón pura, facultad que le permite al hombre ponerse en contacto con la mente universal, captar el plan y las ideas divinas sintéticamente, así como percibir alguna verdad fundamental y pura. Los dos últimos aspectos, la mente abstracta y la intuición, tendrían que ver con aquello que denominamos mente iluminada, que es el tema del día de hoy. Y es aquella mente que nos corresponde potenciar en la medida en que despertamos y queremos ofrecer un servicio a la humanidad. La mente concreta seguirá estando, pero su movimiento ya no estará condicionado por las energías provenientes del físico o del astral, las cuales se habrán acallado. Ya en quietud, esta mente concreta será el vehículo que emplearemos para dar forma a las ideas superiores que podamos captar con el desarrollo de la mente abstracta y la intuición, en la medida en que esto nos sea posible. Hablar de la mente iluminada es hacer referencia a la facultad del ser humano de contactar con ideas divinas, que posteriormente deberá revestir de materia mental concreta. Entonces, en el presente programa, nos disponemos a analizar con más detalle cuáles podrían ser las cualidades de esta mente iluminada, cómo transcurre el proceso que nos conduce a manifestarla cada vez con más amplitud. ¿Cuál es la relación entre mente concreta, mente abstracta y alma o ángel solar? Asimismo, podemos ahondar sobre el tipo de ideas que estaríamos en disposición de captar y cómo nos afectarían a nosotros mismos, a la atmósfera mental del planeta y al plan evolutivo en general. como diríamos en Argentina, pavada de programa tenemos hoy, ¿no? Esta y otras cuestiones despiertan nuestro interés y nos motivan al estudio y a la reflexión conjuntas. Vamos a leer unos párrafos antes de conversar entre todos. Esperamos la participación activa del chat. Digamos, pónganlo incandescente al chat de tanta participación. Bueno, y sin más, vamos a leer los textos. Adelante, Marcela.
Por medio de las etapas ordenadas del proceso de la meditación, se establece gradual y firmemente una relación entre el alma y su instrumento, hasta llegado el momento en que son literalmente uno. Entonces, las envolturas que sirven simplemente para revelar la luz de Hijo de Dios interno, el cuerpo físico está bajo el control directo del alma, porque la mente iluminada transmite, como veremos más adelante, el conocimiento del alma al cerebro físico. La naturaleza emocional se ha purificado y simplemente refleja la naturaleza amor del alma, de la misma manera que la mente refleja los propósitos de Dios. Pertenece estos párrafos al libro del intelecto a la intuición de Alice Bailey.
Tenemos otro texto que dice así: todo verdadero estudiante sabe que esto involucra concentración, a fin de enfocar u orientar la mente inferior con la superior. Inhibe temporalmente la tendencia normal a construir formas mentales, valiéndose de la meditación, que es el poder de la mente de mantenerse en la luz, y en esa luz percibir el plan, aprende a atraer las ideas necesarias. Por medio de la contemplación, encuentra que puede penetrar en ese silencio que le permitirá extraer de la mente divina, arrebatar de la conciencia divina el pensamiento de Dios y conocer. Este es el trabajo que tiene ante sí todo aspirante. De allí la necesidad de conocer la naturaleza de su problema mental y las herramientas que está obligado a utilizar, y de saber aplicar mediante el correcto empleo del mecanismo mental lo que aprende y adquiere. ¿Cómo realizar esto? ¿Cómo atraerlo y construirlo después? Por muy pequeño o insignificante que sea un pensador individual, sin embargo, en colaboración con sus hermanos, maneja una poderosa fuerza. Solo mediante el firme, potente y recto pensar de las personas y la comprensión del correcto empleo de la energía mental, podrá avanzar progresivamente la evolución en las líneas deseadas. Este texto procede del Tratado sobre Magia Blanca de Alice Bailey.
Y el tercer texto dice así: entonces, cuando existe esta comprensión dentro del corazón, ¿qué sucede? Un milagro de rara belleza. La mente se disuelve, desaparece el pensamiento y queda solamente la facultad de pensar, que es divina. ¿Qué sucede también después? Que mediante la facultad de pensar podemos a voluntad pensar o dejar de pensar, porque somos el pensador. No somos pensados por el ambiente, ni por los pequeños profetas, ni por los pequeños interlocutores. Somos nosotros los que pensamos. Decidimos, voy a pensar. Automáticamente tenemos todo un pasado de recuerdos y conocimientos a nuestro alcance. Decimos, ya no preciso el instrumento. ¿Dónde queda todo esto? En un rinconcito de la conciencia bajo control. La mente está vacía entonces, lo cual significa que está constantemente iluminada por los resplandores del fuego divino, y al propio tiempo en el corazón se está realizando la gran transmutación del deseo en amor. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia El hombre y las energías cósmicas.
Bueno, planteado está el tema, entonces, la mente inferior o concreta, que es bueno que se silencie, la mente superior o abstracta, que cuando está en funciones está iluminada y puede hacer muchas cosas, y bueno, esto llevado a la práctica no es tan fácil como lo es decirlo, ¿no? ¿Qué te parece, Jesús? Hola, Jesús.
Tenía el micrófono cerrado, perdona. Sí. El problema que tenemos los humanos es que la mente es el vehículo más nuevo de la personalidad. ¿Qué quiere decir? Que es el que menos uso le hemos dado en la evolución. Si partimos de la base del momento de la individualización en esta cuarta ronda, pues han pasado unos millones de años y la mente fue lo último que se desarrolló. Todavía esta mente, hay que decir que en su gran medida se refiere y trabaja para el mundo de la materia, para el mundo de la personalidad. Por eso es una mente cambiante, una mente muy voluble, una mente que es un mono prácticamente, no es esa mente aquietada en la luz. Y hay que decir que esa luz en el fondo y esa mente iluminada querría decir ni más ni menos que hemos utilizado la mente para amar. ¿De qué forma? A través del pensamiento nos hemos dado cuenta o hemos podido desarrollar la capacidad de utilizar la mente precisamente para revelar la sustancia, el amor, la energía de la cohesión. Estamos a 2 días de la entrada en el signo de Virgo, el día 22, y precisamente se trata de esta provocar la revelación de conciencia nueva. Y esta revelación es la que realmente va a dar, posibilitar en este caso, que la humanidad haga un cambio espectacular en esta era de Acuario.
Bueno, qué bien, sigamos avanzando. Carmen, tú que estuviste investigando sobre en este programa que te tocó construir el guión, ¿qué nos puedes decir de la mente iluminada?
Bueno, la verdad que es un asunto que podríamos estar hablando un montón de tiempo, porque la verdad hay muchas indicaciones por parte de Vicente, del tibetano. Desde el budismo también se habla de la iluminación, de esa mente iluminada. Entonces sería una mente puesta al servicio de los ideales divinos y no al servicio de la materia, como nos estaba explicando Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente que normalmente utilizamos, la mente concreta que llamamos, tiene como una inercia. Y por la educación que se nos da en las escuelas y en la sociedad, se nos alienta mucho el uso de esa mente concreta, de datos, de razonamientos lógicos, de asociaciones, incluso a veces la imaginación, pero una imaginación no superior, sino dedicada a cosas como más concretas. Tenemos ese problema o ese obstáculo de que no se nos enseña cómo traspasar esa mente, o qué hacer con esa mente cuando tiene los problemas de pensamientos obsesivos, recurrentes, y entonces parece que nos identificamos con ella y no sabemos cómo salir de ahí, ¿no? O qué hacer con ese pensamiento. Entonces, el saber que más allá de esa mente concreta tenemos la posibilidad de acceder a otro estado mental de calma, de quietud, de serenidad, el cual no está condicionado ya por el pasado o no está condicionado por el deseo, sino que en esa calma otras energías más sutiles pasan a ser las que con las cuales entramos en contacto. Eso es importante saberlo. Es importante que en esa calma no hay realmente un vacío, sino que hay una energía más sutil. Y en la medida que esa mente concreta se va calmando, podemos acceder a otro tipo de ideas. Y bueno, una de las cosas que a mí un poco me ha dado mucho para reflexionar, ¿no? Porque cuando se hablaba de ese situarse detrás de los procesos mentales, que es la tarea del observador que explica el tibetano, ¿no? Y de contactar con la mente divina, yo pensaba, madre mía, contactar con la mente divina parece como algo muy lejano, ¿no? Como esas ideas. Y entonces después me hizo una reflexión que lo podemos traer al terreno práctico, ¿no? Y que esas ideas divinas pues son simplemente ideas de hermandad, de fraternidad, de hacer las cosas para beneficio del grupo, que en principio no pensemos en una gran revelación, sino en algo que podemos aplicar cotidianamente en nuestras relaciones y a manifestarlo y expresarlo y tratar de vivir en consecuencia. Entonces, ahí mi mente se ha calmado algo y dice, bueno, vale, vamos a empezar por cositas más sencillitas y después veremos, porque aquí en esa mente iluminada nos puede abrir un universo, bueno, increíble. Ahí le paso a Marcela.
Sí, bueno, los escuchaba muy atentamente estas referencias que nos hacen de la mente iluminada. Y también cuando Jesús ha dicho que nos hemos pasado muchos programas hablando de todo este proceso para que uno de esos pasos sea, ¿no?, esta mente iluminada. Y bueno, Carmen recién ha mostrado cuál es ese proceso que va realizando el individuo a través de conocer su campo mental, de conocer los pensamientos, conocer la mente. Y a medida que esto se va haciendo conciencia dentro del ser humano, viene el silencio, ese profundo silencio, esa atención, esas reglas básicas que nos presenta don Vicente Beltrán Anglada, y esa atención profunda, sostenida, se convierte en serena expectación. Entonces, ese silencio que llega en la mente, ese vacío que se va produciendo y el contacto, de alguna manera, con ese mundo arquetípico, ese mundo de las ideas divinas, pareciera que se va dando naturalmente a medida que ingresamos dentro de ese sendero, el sendero de la mente iluminada, el sendero del silencio y de esa apertura del corazón, donde la comprensión quizás de todas estas ideas viene de la inteligencia, de ese equilibrio de la mente y el corazón, relacionado también, sabemos, con uno de los pétalos del corazón, con el pétalo de la iluminación. Entonces, el movimiento del campo mental, según nos va explicando, para aquellos que lo quieran leer también, a don Vicente Beltrán Anglada, es que una vez que vamos haciendo todas estas experiencias, conociendo, tomando conciencia de lo que sucede en cada uno de los subplanos del plano mental, llega un momento donde puede captar esas ideas divinas o arquetipos, sea belleza, por ejemplo, ¿no?, la belleza, una idea para un sistema educativo, puede tener una intuición. Entonces, es como que se va presentando este camino que va realizando el hombre espiritual de una manera, Dani dice que es difícil, Jesús también, creo que es propio de la naturaleza de la evolución interna, es decir, del darse cuenta. Entonces eso me parece importantísimo, y que ese darse cuenta nos lleva a una nueva comprensión de estas ideas y cómo se pueden manifestar. Y le doy a Dani el mic.
Bueno, Marce, yo digo que es difícil, no digo que sea imposible, ¿no? Es difícil, muy difícil, en la medida que estamos identificados con la mente de la personalidad, con la mente concreta. Y en general, el ser humano, todos nosotros, nos identificamos con la personalidad. Decimos y repetimos que hay que dejar la personalidad y vivir como alma, pero cuando se trata de dejar la mente intelectual, tenemos muchas resistencias y no lo queremos reconocer. Pero si nosotros meditamos, la meditación del Raja Yoga, que todas las escuelas esotéricas lo plantean, esa meditación diaria de todos los días, que va levantando de nivel, va levantando de nivel cada día, incluso se recomienda meditar siempre en el mismo lugar, hace que uno vaya penetrando en la mente superior. Aunque no haya mucho silencio, se va penetrando en la mente superior y se va construyendo el antacarana. El antacarana permite conectar con la zona donde está la mente abstracta. La mente abstracta, que si nosotros acompañamos eso con el silencio de la personalidad, la mente abstracta se puede volver iluminada. ¿Y esa mente cuándo se ilumina? Cuando la esencia de nosotros mismos, de la tríada espiritual, que es el reflejo de la mónada o espíritu, y esa mónada o espíritu es Dios en nosotros, La esencia del pensamiento de la mente de Dios puede penetrar en la mente iluminada. Claro que decir que la mente de Dios está trabajando dentro nuestro, la mente divina está trabajando dentro nuestro, nadie se lo cree. ¿Por qué nadie se lo cree? Por prejuicios religiosos, porque la religión ha dicho tantas cosas acerca de la divinidad y Dios que ya nadie se lo cree. Pero fíjense, fíjense que los científicos están midiendo el funcionamiento de la mente cuando la mente concreta está en silencio y los monjes tibetanos están haciendo unas meditaciones súper elevadas. Las ondas que se ven ahí indican que la mente divina está actuando en ese ser humano. Y cuando decimos divina, no pensemos en grandes revelaciones de la naturaleza de Dios, sino, por ejemplo, en el trabajo de los filósofos de la antigua Grecia. Los filósofos de la antigua Grecia no tenían internet, no tenían libros, no tenían un montón de cosas y sin embargo hablaron y descubrieron la naturaleza de casi todas las cosas. Es la base de toda la filosofía occidental. ¿Y cómo lo hicieron? Para mí, con una mente iluminada y una mente concreta en silencio, ¿no? Entonces, después, las matemáticas superiores, esas matemáticas que solo muy pocos manejan, cuando plantean un teorema que permite construir un puente o permite hacer los cálculos matemáticos para que tal cosa sea posible, o la física cuántica, lo que está revelando, todo eso es mente iluminada, es decir, la actividad de los filósofos, de los matemáticos, de los científicos, cuando están inspirados, pueden conectar con la mente de Dios, con los arquetipos que están esperando ser revelados, y entonces esa mente iluminada es la mente, para mí, es la mente superior. Claro que en esa zona mental superior, cuando ya se une con el plano búdico, entra a tallar el corazón, que el corazón tiene otro tipo de mente, que es la sabiduría. La sabiduría del corazón, cuando se complementa con la mente iluminada, bueno, ahí aparecen grandes cosas, ahí la que estaba diciendo Vicente Beltrán Anglada. Es la unión del Raja Yoga con el Agni Yoga, que es esta época. Entonces, nosotros siempre tendemos a empequeñecernos, a creer que las cosas son imposibles, pero sin embargo nos pueden pasar cosas como le pasó a Vicente Beltrán Anglada, de entrar a saber una serie de cosas de la naturaleza de Dios y del hombre, o como le pasó a Ilya Shoara, o el ejemplo de Krishnamurti. Claro, los tenemos muy hacia arriba, pero no nos vayamos tan arriba, con que dejemos la mediocridad general de nuestra propia vida y empecemos a reflexionar acerca de cosas que antes no reflexionamos, luego de haber logrado el silencio de la mente concreta, haber tranquilizado a ese mono loco, podemos nosotros empezar a manifestar aspectos, aunque sea inferiores, de la mente iluminada. Bueno, nos quedan unos minutitos. ¿Qué te parece, Jesús?
Es la diatriba de siempre, el tema de la mente y de la mente iluminada. Estamos hablando de dos factores, pero no olvidemos una cosa. Cuando le ponemos una barrera divisoria entre la mente concreta, esa que parte del mundo del deseo para alcanzar lo que es la comprensión del propósito, que sería la mente iluminada, cuando ponemos la muralla nos estamos equivocando. Entiendo, a mi modo de ver, para este estudiante lo veo así. El misterio para mí, pasaría por aceptar que la dualidad mente concreta, mente abstracta o mente iluminada, mente concreta, son la misma entidad, la misma conciencia, la misma mente, la misma capacidad de interpretar lo absoluto, lo no conocido y lo concreto. Por alguna razón acentuamos lo concreto y nos enfrentamos directamente a lo no concreto, a lo abstracto, a lo absoluto, a lo primigenio. Y no nos damos cuenta que en esta etapa de evolución debemos vivir en esta continua diatriba de acentuar en unos momentos la mente concreta y luchar por buscar una mente abstracta o mente iluminada que nos libere de todas las limitaciones de la mente concreta. Pero no olvidemos una cosa, estamos dentro de una forma, ¿no? Y si estamos dentro de una forma, debemos entender que los tres primeros trabajos de Hércules, Aries, que nos da la mente, Tauro, que nos da el mundo emocional, y Géminis, que nos da el vehículo etérico, debemos integrar esas energías, porque de lo contrario no alcanzaremos la luz.
Carmen, Carmen, ¿algún aspecto más para ir concretando el puzzle?
Bueno, yo simplemente escuchaba a Jesús y añadiría que las personas que aquí estamos, las que nos escuchan, porque estamos interesadas en investigar estos temas, y son temas que no son para nada concretos o de la vida diaria, aunque después les hallemos una aplicación, ¿no? Pero ¿quién no se ha planteado? Pues habrán personas que no se lo han planteado porque están muy dentro de la materia o no se interesan por esos temas, pero ¿quién de nosotros no se ha planteado la misma qué es lo que realmente somos? Esa es la eterna pregunta, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos ha planteado por el universo? ¿Cómo está constituido? ¿Quién nos ha planteado por Dios, por la relación del hombre y de Dios? Todas esas preguntas que mi madre me decía, curiosamente, no te preguntes eso que nadie lo ha podido responder, no te calientes la cabeza con eso, es verdad, me lo decía de pequeña, porque si no, como si me fuera a volver loca. Pero estas preguntas que nos ocupan, lo que hace es que están ya poniéndonos en el camino de ese desarrollo de la mente iluminada, porque queremos ir más allá de lo concreto y tenemos una aspiración a descubrir cosas. Entonces, en ese descubrir, la misma vida nos va trayendo experiencias que lo que hacen es que tengamos que pasar por una purificación del físico, si no la hemos pasado la pasaremos, la tenemos que pasar, del emocional, y que nos ocupemos mucho del mental, de cómo funciona, y que nos observemos. Y a partir de ahí entendamos los mecanismos con los cuales estamos funcionando y a qué podemos acceder. Y entonces se abre un mundo, vamos, yo creo que no tiene fin, ¿no? El estar continuamente aprendiendo, dejando unas ideas, adoptando otras, ampliando la visión, compartiendo. Yo pienso que es una de las cosas más bellas que estamos haciendo en este planeta, el cultivar esta mente iluminada, compartir y que sea para beneficio de la humanidad. Eso es precioso.
¿Se cortó?
No, tiene el micrófono cerrado.
A Dani, está
sí,
con el
tenía el micrófono cerrado. Bueno, Marcela, ¿alguna otra cosita antes de ir a las noticias?
Sí, solo retomar un poquito lo que estaban comentando ustedes de los antiguos filósofos e invitarlos a leer la alegoría del carro alado de Platón, que habla de la contemplación del mundo de las ideas, del alma, y cómo ese desarrollo de las virtudes va llevando al ser humano a poder contemplar, ¿no?, esas ideas en forma más directa. Porque la sabiduría, como has dicho, Dani, está desde siempre. Solo claro, tenemos que descubrirlo. Y leyendo filosofía lo vemos muy claramente cómo este mundo de las ideas y el movimiento evolutivo del alma ya se manifestaba en esas mentes, como vos explicabas. Y sencillamente que creo que ese movimiento interno, natural, que se va dando, es a través de un profundo conocimiento de uno mismo, y algo que es como que tira ese carro al lado, según Platón, es el desarrollo interno, ¿no? El amor lo pone él así, el corazón, ese caballo blanco al lado, y que eso nos lleva hacia una comprensión superior. Y complementando lo que dice Jesús cuando hablaba de la mente, claro que la mente intelectual, esta que ha adquirido muchos conocimientos, nos sirve para expresar esas ideas también, que luego se precipitan en forma quizás de intuición. Así que bueno, es un tema hermoso. Agradecemos todos los comentarios que están dejando por chat.
¿Alguno? Que, ¿podemos gracias, leer alguno, Fabi, antes de ir a las noticias?
Bueno, ya leo, a ver, acá José María dice, en el camino de retorno se comienza por la mente, preguntaba él, porque el primer trabajo de Hércules es dominar las ideas o algo así, no se las puede dejar a la personalidad, y Secre ha contestado, exacto.
Son las ideologías, sí.
Fabi dice que le gusta mucho el programa de hoy. José María dice que en Tauro se va del deseo a la inspiración, a la aspiración. Ay, que no veía las primeras letras ahí, Dani. Ay,
el
ahora
camino
sí.
De la mente iluminada.
Iluminada. Bueno, así que bueno, gracias.
Yo creo que los esotéricos, en particular, porque a nosotros nos interesa esa corriente de pensamiento y los seres humanos en general que les interesan los misterios de la vida, tenemos que ser más, digamos, científicos y más místicos a la vez. Místicos en el sentido de experimentar dentro de nosotros mismos, porque ahí vamos a encontrar todo. Dejar de es decir, leer y aprender, pero no quedarnos en lo intelectual, sino pasar a la vivencia de lo que aprendemos. Y todo lo que tiene que ver con la mente concreta, la mente superior e iluminada, el ángel solar, que también anda por ahí en esos niveles superiores del plano mental, que está tratando de orientarnos. Lo que pasa es que todo se resume a silenciar la mente inferior. Cuando se silencia la mente inferior y se traspasa la puerta del silencio, todo esto se vuelve más fácil a mi manera de ver la cuestión. Y ahora vamos a las noticias antes de la pausa con la imagen 7, es para hablar del novilunio de Leo. Los invitamos a participar de la meditación de Novilunio de Leo 2020 el próximo lunes 24 de agosto a las 8 de la mañana. El próximo lunes a las 8 de la mañana, como siempre por aquí, por Radio Mantra. Durante el periodo de Luna Nueva nos concentramos en cómo puede manifestarse el plan, considerando los diferentes medios a través de los cuales el poder de la vida una y el amor del alma una se pueden expresar a través de los servidores del mundo. Entrevistaremos en este caso a la gente de Fraternidad Blanca Universal que tienen su residencia en el Bruc, cerca de Montserrat, a 45 kilómetros de Barcelona, y que siguen las enseñanzas de Honran Mikhail Ivanov y de Peter Deunov. Entrevistaremos a Shanti y Darana, dos personas muy interesantes que conocimos con Carmen en el encuentro, en el foro espiritual de Estelia, y vamos a estar conversando sobre todo lo relativo a este grupo, sus enseñanzas, su servicio, cómo ayudan a las personas a también descubrir los misterios de la vida desde otra línea un poco diferente a la nuestra, pero complementaria. Todas las líneas son válidas, así que los esperamos. Y con la imagen siguiente, Marcela tiene otra noticia.
Sí, para invitarlos a ver el video Meditación Grupal de Silencio, el programa anterior del miércoles pasado de Sirviendo a la Humanidad, que ya está disponible en YouTube, en el canal Sirviendo a la Humanidad, que es un programa que está en sintonía con el tema que tratamos hoy. Lo encuentran en cualquier buscador de internet, ponen Sirviendo a la Humanidad y fácilmente sale el link, o también pueden buscarlo a este programa en el propio buscador de YouTube. En el canal de Sirviendo a la Humanidad hay listas de reproducción, o sea, varios videos referidos a un mismo tema, y estas listas de reproducción son Reino Dévico, Magia Organizada, Planetaria, Shambhala, Agni Yoga, entre otras. Todos estos videos están disponibles a un clic. Y en nuestro canal también encuentran otros programas anteriores de Sirviendo a la Humanidad. Elijan alguno así intuitivamente, este para mí, y a disfrutarlo. También los invitamos a que vayan al Face de Sirviendo a la Humanidad, donde hay noticias relativas a los programas que tocamos. Así que,
bueno, vamos a una pausa con la imagen 9 y enseguida regresamos. No se vayan. Thank you.
gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Queridos oyentes de Radio Mantra FM, estamos de nuevo aquí en el programa de hoy titulado La Mente Iluminada. ¿Qué les está pareciendo? ¿Podemos iluminar nuestra mente? ¿Podemos investigar a ver cómo funciona la mente? Bueno, cada vez hay más personas, cada vez hay más seres humanos que investigan eso dentro de sí. Y los científicos no solo lo investigan en las grandes universidades, como por ejemplo Richard Davidson, Daniel Goleman, el Dalai Lama los impulsaba, te miden con aparato y saben qué tipo de ondas estás usando, si estás meditando bien o dices que meditas bien y las ondas ni se mueven. Es decir, es todo un mundo por descubrir. Pero antes de seguir conversando, vamos a leer dos pequeños textos. Adelante, Marcela.
En lo que respecta al discípulo, el poder liberarse de la constante preocupación de las circunstancias y problemas personales lo conduce inevitablemente a la liberación mental, proporcionándole esas zonas de libre percepción mental que hacen posible la sensibilidad superior. Gradualmente, a medida que el discípulo adquiere verdadera libertad de pensamiento y el poder de ser receptivo a la impresión de la mente abstracta, acopia para sí una reserva de pensamientos que están a su disposición cuando necesita ayudar a otras personas y para su creciente servicio mundial. Es del libro Espejismo, de Alice Bailey.
El sendero de la mente iluminada, aquel sendero que se abre cuando el discípulo es capaz de proyectar un intervalo tan extenso entre dos grupos de pensamiento que prácticamente la mente como tal ha dejado de existir y sin embargo existe la facultad de pensar que está más allá y por encima de los grupos de pensamientos que estamos utilizando. Cuando el discípulo avanza realmente, es capaz de proyectar esta serena expectación, este vacío que tiene que provocar en sí mismo, entre dos grupos de deseos. Y cuanto más dilatada es esta área o vacío que se ha producido dentro de su ser, mejor cualificado está para ponerse en contacto con aquellas energías que llegan profundamente expectantes desde el plano búdico. Son palabras de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se titula La magia es la serena expectación.
Bueno, Vicente es alguien que muchos seguimos, no por adorarlo a él, por su simpatía personal, sino por las cosas que dice, ¿no? Él habla acá algo que no hablan muchos, que es que cuando hay silencio y existe la facultad de pensar, ¿no? En varios lugares habla de la facultad de pensar y también habla de la serena expectación, que en algún momento dijo que es un estado de contemplación. Si hacemos la analogía con lo que planteó el maestro tibetano, concentración, meditación, contemplación, la contemplación sería la serena expectación. Entonces, Carmen, ¿qué te parece todo esto que plantea Vicente, esa facultad de pensar que está más allá y por encima de los pensamientos que estamos utilizando frecuentemente? ¿De qué nos habla él? ¿Tú te acercaste?
Sí. Sí, de esta facultad de pensar me parece muy, muy interesante porque es algo que está más allá de la forma. Es decir, el pensamiento concreto utiliza unas formas definidas, también utiliza el lenguaje, pero tenemos esa capacidad de pensar más incluso antes de haberlo plasmado en formas. Es como una capacidad que todos los seres humanos tenemos. Entonces, esta capacidad a la que se refiere el tibetano como la de situarnos detrás del pensamiento. Es la capacidad de estar observantes, observadores. Entonces, esta facultad de pensar la podemos poner o bien al servicio de unos propósitos de la personalidad, dijéramos, inferiores, mente concreta, que está también mezclada con el deseo, o esta facultad de pensar puede estar al servicio del alma. Entonces sería hacer, como si dijéramos, este cambio o esta transformación de nuestra mente, que está normalmente ocupada de los asuntos cotidianos, y si observamos la mente, si observamos nuestros pensamientos día a día, es muy interesante ver en qué nos ocupamos, y entonces esto nos da una idea de dónde estamos, porque podemos tener ideales muy elevados de cómo nos gustaría estar o ser o actuar, pero ¿cuáles son los pensamientos que nos ocupan? Y eso nos da una idea del lugar donde estamos, ¿no? Entonces, son pensamientos referidos a mi parcela personal exclusivamente y vuelven siempre sobre mí, sobre mi mundo, sobre mi yo, o se están ya estos pensamientos diluyendo y están empezando a entrar en lo que es mi atmósfera mental otro tipo de pensamientos. Dijéramos más que se refieren ya al tipo de servicio, al grupo, las facultades que yo puedo utilizar para ayudar a los demás, cómo se podrían resolver para el bien grupal determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, el estar observantes y estar viendo en qué estamos ocupando esta facultad de pensar. Y, sobre todo, no erigirnos en jueces de nosotros mismos, en el sentido de decir, sí, me ocupo de cosas concretas, cotidianas, de mi yo, eso está mal, me debería ocupar de otro, porque ahí estamos creando una escisión entre lo que es y lo que debería ser. Y esas escisiones lo que nos llevan es a una insatisfacción. Entonces, ¿cuál sería el camino a seguir para utilizar correctamente esta facultad de pensar? Observar en silencio, observar silenciosamente. Y por esta observación silenciosa, darnos cuenta de en qué estamos pensando, y esta observación es la que nos llevaría a ir silenciando ese pensamiento concreto, o si no quiero decir concreto, sería ese pensamiento más ligado a la personalidad, al yo separado individual, y empezar ya a trabajar de otra manera. La mente empezaría a trabajar de otra manera.
Aquí en pantalla, la diapositiva que está para los que están en chat, dice: la mente iluminada disipa el espejismo. Y esas son palabras del maestro tibetano. ¿Qué te parece, Jesús? Es una cosa práctica, ¿no? Tener una mente iluminada que nos ayude a disipar nuestros espejismos, porque todos tenemos espejismos.
Es que el mayor espejismo es ni más ni menos vivir alejados, vivir comunidad mental aislada, alejados nada menos que del observador. El observador es el alma. En el momento, la conciencia superior, en el momento que nos demos cuenta que el observador y el observado son la misma entidad en diferentes grados de densidad, nos daremos cuenta que en el fondo la conciencia iluminada ya la tenemos. Falta confianza. Falta confianza. Cada vez que los problemas nos atenazan o que las dudas mentales concretas nos avasallan, tenemos la tendencia a separarnos de lo que es más elevado, de lo que somos en realidad. Si aprendiéramos que el camino es más sencillo de lo que aparenta, claro, ¿y cómo lo vamos a aprender? Se dice que picando piedra, otros dicen que tropezando siempre con la misma piedra, y otros dicen que encarnando, encarnando y encarnando. Todo es trabajar, trabajar y trabajar.
Marcela, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué le podemos agregar? ¿Cómo podemos redondearlo al tema de hoy?
Bueno, me parece muy interesante todo lo que se ha conversado en la mesa sobre la mente iluminada, sobre lo cerca o lejos, cada uno sabrá. Lo que me parece sumamente importante es la desidentificación que se puede experimentar tanto de la mente, de los pensamientos, como recién Jesús ha explicado el tema del observado y el observador, y profundizar en ese silencio interno, que es el que permite ver los movimientos de la personalidad. Y cuando se va profundizando en ese silencio, cuando va surgiendo ese vacío en la mente, es que la luz del ángel solar, ¿no?, puede llegar a iluminar también todos esos aspectos que necesita el ser humano que sean iluminados. Y después me gustaría, Dani, que si te parece bien, nos cuentes de la gran invocación que nos ha explicado también la última vez y la luz. Eso me gustaría para que quede para las personas.
Bueno, no sé a qué te referís, Marcela, pero yo me quedé enganchado, ¿no? Con cuando el observador y el observado es una sola cosa, nos dijo Jesús, ¿no? Uh-huh. Y también lo dice eso Krishnamurti y lo dice, sí, Vicente Beltrán Anglada. Yo digo, ¿qué es eso? Porque a mí me cuesta, ¿no? Porque por lo general me pongo al punto de observación y veo lo observado. Me cuesta ser uno con lo observado. Y Sesha, el instructor de Vedanta Advaita, en uno de sus libros y de sus conferencias, dice que cuando el observador y el observado se unen, tenemos la experiencia de no dualidad. Y la experiencia de no dualidad, ya hemos resuelto ese misterio, es la experiencia de unidad, de todo está unido, el observador y el observado. Y es una experiencia del plano búdico. Por eso me costaba vivir esa experiencia que debe ser de los niveles inferiores del plano búdico, ya cuando la mente está iluminada, cuando la observación es tan atenta que nos unimos con lo observado y que nos damos cuenta que no solo el observador y el observado es uno, sino que todo es uno, ya penetramos en el plano búdico y penetramos en la experiencia de no dualidad. Y nos damos cuenta que en la práctica todo esto que hablamos, plano búdico, plano mental superior, todo lo de más, en la práctica todo es más fácil, como dijo Jesús, todo es más sencillo. Y lo que pedía Marcela que yo contara antes de que vayamos al espacio de la libertad es que, por ejemplo, tenemos el problema de decir cómo la mente divina va a actuar a través del hombre. Nos parece muy grande eso, y sin embargo, eso lo estamos pidiendo todos los días. ¿Cuándo lo estamos pidiendo todos los días? Lo estamos pidiendo todos los días cuando recitamos la gran invocación. Decimos, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Es decir, ahí no nos parece, al recitar la gran invocación, no nos parece tan grande. Lo que pasa es que separamos a Dios del ser humano y decimos que haya luz que fluye entre Dios y el ser humano. Pero cuando esa luz fluye entre el ser humano y se hace carne en el ser humano a través de la mente iluminada, luz en la mente de los hombres, mente iluminada, ¿qué es? Es la mente de Dios actuando en el hombre. Entonces, lo que nos parece tan grande, tal vez no nos parezca tan grande después de verlo desde otro ángulo, ¿no? Lo mismo el mantra en ese de la voluntad. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Es decir, como dicen acá en España, aclaro, ¡ostras! La voluntad de Dios dentro del ser humano. La mente de Dios dentro del ser humano. Claro, nos han dicho tantas cosas, nos han alejado tanto a Dios del hombre, que en el hombre está Dios. Permítame decirlo, a pesar de que yo tengo prejuicio con eso, es decir, a través del espíritu, y el espíritu se manifiesta a través de la tríada espiritual, eso dice el esoterismo. La tríada espiritual es mente superior, la mente iluminada de la cual estamos hablando hoy, buddhi, que es amor, y voluntad espiritual, que es la del mantra. Entonces, luz, amor y voluntad es Dios en nosotros, como cualidades. Se manifiesta como cualidades. El hombre te ha hecho imagen y semejanza. Es decir, el único problema es que nosotros nos autolimitamos, nos encerramos en la personalidad y no dejamos que esa luz, ese amor y esa voluntad penetren en nosotros. No nos exijamos al punto de ser unos cristos o unos budas, pero sí aceptemos que la luz, el amor y la voluntad de hacer las cosas bien para el bien de toda la humanidad estén en nosotros. Y en la medida que dejamos que eso ocurra en pequeña medida, va a ocurrir cada vez más en mayor medida. No sé si era eso, Marcela, que quería que dijera.
Sí, Dani, gracias.
Bueno, ¿alguna cosita más o vamos al espacio de la libertad si tenemos tiempo al final?
Sí, mejor.
Bueno,
vamos.
Adelante, Jesús, con el espacio sobre la libertad.
Bueno, durante todo este año 2020 realizaremos este espacio sobre la libertad, esperando que nos ayude a comprender su significado más profundo, su importancia y vivencia en nuestras vidas. La vida es libre, El hombre es libre, todos somos libres. Y esta genuina libertad debemos demostrarla si realmente queremos ascender por las cumbres silenciosas de lo eterno. Tienen que encender la luz de la libertad por todo el continente americano, nos dijo Vicente Beltrán Anglada. Así pues, ¿por qué no empezar ahora mismo a descubrir los condicionamientos que impiden esta libertad? Hoy, en el espacio sobre la libertad, escucharemos un audio, El corazón y la libertad, extractado del libro Introducción al Agni Yoga.
El sentido del corazón, tal como esotéricamente se define a veces a la capacidad intuitiva del hombre, hace sentir frecuentemente su suave y benéfica presión sobre la personalidad humana y sus efectos místicamente reconocidos. Se muestran en forma de una acusada e irresistible tendencia hacia la libertad individual. Se nos dice así que cuando el corazón ha rebasado en una cierta medida su capacidad de resistencia al frío razonamiento intelectual, se produce una gran crisis en la vida del hombre. Esta crisis es el clamor invocativo del alma, la cual, a través del corazón, que es el asiento divino de síntesis, exige una especial atención de parte del ser humano, una inapelable respuesta a un sinnúmero de solicitaciones espirituales surgidas en el transcurso del tiempo. Todos hemos sentido alguna vez, en momentos realmente cumbres de nuestra existencia, el aliento íntimo de esta muda solicitación causal. Pero, ¿cuántos de nosotros respondimos adecuadamente a la misma? Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga, página 13.
Bueno, queridos oyentes, ahora llega el espacio meditativo y en el programa anterior quisimos hacer una meditación de silencio, esa meditación que diseñó Buda, el propio Buda hace 2500 años, es la meditación que se denomina meditación científica por los neurocientíficos de la actualidad y que la usan en el budismo Zen, también la usan en la psicología transpersonal. Y la estamos usando algunos de nosotros. Es muy sencilla y queremos ponerla en el aire, aunque sea por unos 5 minutitos, y les pedimos que nos acompañen. Como en la radio no puede haber silencio, va a haber una musiquita suave, bien suave, con bajo volumen, para que nos acompañe mientras hacemos 5 minutos de silencio. Así que vamos a empezar. Y para empezar les pedimos que se coloquen sentados con la columna derecha y que hagan varias respiraciones profundas siguiendo con total conciencia el momento respiratorio. Total atención a cómo entra el aire en la inspiración. Cuando se llenan los pulmones, de lo cual somos conscientes, hay una pausa. Total conciencia de esa pausa. Luego comienza en forma natural la expiración. Total atención al proceso de expiración. Solo hay atención al proceso respiratorio. No es que la respiración en sí nos dé algo, es que la atención sobre la respiración, normal y naturalmente, nos va relajando física, emocional y mentalmente. Ahora no lo vamos a hacer, pero ustedes en sus casas pueden hacer 5 respiraciones totalmente conscientes y atentos al proceso de la respiración. Si lo logran, se darán cuenta que llegan prácticamente a una situación de silencio. Igual podemos complementar prestando atención al cuerpo emocional, a las emociones, no identificarnos con ellas, no rechazarlas si es una emoción negativa o poco fructífera, no ensalzarnos si es una emoción de que va pum para arriba, observarlas con atención y con impersonalidad, con desapego. Luego prestamos atención a la mente, a la famosa mente de mono. Le prestamos atención y hay pensamientos, no nos preocupa, los dejamos correr. Seguimos prestando atención a la mente y se darán cuenta que si observamos atentamente cara a cara un pensamiento con suprema atención, este pensamiento se diluye y desaparece. Hay alguien que dice, desaparece como pompa de jabón. ¡Plic! Desaparece. Entonces, de esta manera vamos logrando un silencio. Cuando aparece el silencio, si es un silencio profundo, no tengamos miedo. Vivamos el silencio, experimentemos el silencio. Y ahora haremos 5 minutos de silencio. Buena suerte. regresamos después de la meditación. Esperamos que nos hayan acompañado. Hacer esta meditación de silencio 15 minutos todos los días hace que la mente de mono se aquiete. El mono nos acompaña para despertar la mente iluminada. Y como nos enseñara Vicente Beltrán Anglada, si tienen ganas, organicen meditaciones grupales de silencio. En el grupo, cuando se hace silencio, se produce un proceso curador de toda la personalidad, físico, emocional y mental, y nos deja ahí, a punto de caramelo, como se dice, para la mente iluminada, para que esa mente iluminada de la cual hablamos hoy se exprese dignamente. Bueno, tenemos que ir cerrando. Marcela.
Sí, invitarlos a que participen del recitado de la Gran Invocación el próximo viernes a las 9 horas de Argentina, ahí en el Face de Sirviendo a la Humanidad de Sabiduría Arcana, siempre está esta noticia, y que pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la Gran Invocación en la página web de Sabiduría Arcana.
Y antes de irnos, decirles que existe un espacio de meditaciones de silencio, no solo hay que decir, sino también hay que practicar, empezando por uno. Hay un grupo de amigos que están interesados en esta meditación y nos reunimos dos veces por semana para compartir esta experiencia que hicimos hoy, nada más que ahí son de 15 minutos. La cita es todos los lunes y viernes a las 17:30 horas de Argentina, 22:30 horas de España y horarios equivalentes en otros países a través de la plataforma Zoom. Para entrar se utiliza el ID y la contraseña que figuran en la imagen u otro enlace de que se entra directamente sin contraseña, sin sala de espera, que lo encuentran en el Face del grupo Silencios y Vivencias, y también lo publicamos acá en Sirviendo a la Humanidad en el Face, así que bueno, nos encontramos ahí. Bueno, hemos llegado hasta el final, esperamos que les haya gustado este programa y les enviamos, como siempre, desde el silencio, un abrazo fraterno con mucho, mucho amor. Hasta la próxima.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra.